Buen día, Antonio. ¿Cómo estás?
¿Cómo andás? ¿Cómo la llevas?
Y la llevo igual que tú, con el micrófono ahí, con algo para comunicarse, y, un habitáculo realmente pequeño, sí. Que permite además las oscilaciones mentales, vio, las características del encierro. Pero sí, bien, sí, sí. Bien, todo bien.
Bueno, pero no salís ni un cachitito, nada.
¿Eh?
¿No salís ni un poquitito?
A veces, un poquitito, pero me relajan todo.
¿Sí?
Cuando amago, me relajan.
Claro, pero vos sos un público objetivo total, 100%,
sí, sí, exactamente, ¿no? Pero ¿eh? cuente usted, yo lo sigo y lo
bueno,
lo,
aquí andamos.
Le pregunto cosas.
Bueno, ¿sabés qué? Acudí al archivo, porque siempre es bueno acudir al archivo en estos momentos dramáticos, como los que vive en nuestro país, el mundo, a raíz de esta pandemia del COVID-19. Y me voy a ir cerca, nomás, a mayo del 2016, que hubo una convocatoria para cacerolear que realizó un grupo de adherentes, o muchos adherentes del actual gobierno, integrantes, adherentes del actual gobierno, incluso alguna gente que está en el gobierno gobernando, ¿no? Que convocaba este cacerolío. En aquel momento se decía que eran protestas por el aumento de impuestos que se aplicó para equilibrar lo que la mala administración de ANCAP nos había quitado a todos los uruguayos. Se decía también en aquel momento que era para protestar por la inseguridad. Se decía en aquel momento que era contra la corrupción y los acomodos del gobierno del Frente Amplio. Entonces, en esa fecha, en mayo de 2016, escribí un pequeño artículo que ahora voy a replicar punto por punto. Lo hago ante este llamado a cacerolear de este miércoles 25, o sea, hoy, para esta noche. Aquel articulito pequeño lo titulé Cacerolas. La primera vez que participé de un caceroleo fue el 25 de agosto de 1983, en una acción convocada por Serpaj.
Inolvidable.
La medida fue acompañada por un apagón de luces voluntario. El día del caceroleo no fue al azar, porque además de ser el día de la independencia, culminaba un ayuno iniciado el 11 de agosto por los sacerdotes Perico Pérez Aguirre y Jorge Osorio y el pastor Ademar Olivera, y eran rechazo a la dictadura, eran plena dictadura. Los primeros caceroleos de los que se tiene registro, que tuvieron lugar en Chile de 1971 y 1973, fueron en contra del gobierno de Salvador Allende. Fue la derecha recalcitrante chilena que salió a cacerolear contra Salvador Allende. Pero ese instrumento lo tomó luego el pueblo, y acá en Uruguay, luego de un silencio, lo tomaron los uruguayos, y está asociado en nuestro país, lo tenemos asociado, vos, yo, los que vivimos aquella época, al rechazo a la dictadura. Y ahora, escribí en aquel momento, mayo de 2016, en algunos lugares de Montevideo, muchos ciudadanos hicieron sonar las cacerolas. Lo hicieron contra el gobierno de Tabaré Vázquez. Están en su derecho, escribí. Pero para mí las cacerolas ayudaban a tumbar dictaduras. Recordé esta nota, Nano, porque justamente para esta noche, como decíamos, la ciudadanía está convocada a cacerolear en respaldo de una serie de medidas que promueve el CNT, entre otras organizaciones. Son 11 medidas con las que pretenden hacer frente a la situación dramática que seguramente se vivirá en nuestro país en los próximos meses y que ya se está viviendo. No voy a entrar en el análisis de las medidas, pero sí en las formas de promover estas medidas. Porque estamos viendo una tragedia, ¿cierto? Entre otras cosas porque tenemos un gobierno que hoy hace 25 días que asumió y se enfrenta desde hace 13 días con esta pandemia. Es decir, la gente que está tomando el gobierno está preguntando cuál es la clave del Wi-Fi y le están diciendo la clave del Wi-Fi es esta, pero además tenés esto otro, ¿no? Imagínate ese escenario, ¿no? Lo estoy caracterizando, sí, caricaturizando. Clarísimo. Entonces, me pregunto, ¿de verdad creen que este es el momento de cacerolear? Los promotores de esta medida, no sé si porque se han dado cuenta de lo apresurado de la misma, ahora le quieren quitar presión y dicen que no es contra el gobierno. Un gobierno que, repito, asumió hace 25 días. sino que es en respaldo a las medidas que plantean. Pero una línea de tiempo aclara un poco más esto. Las medidas que promueve el CNT se dieron a conocer el lunes 20. Y según un comunicado que dio a conocer este lunes pasado el PIT-CNT, dice, como no hemos recibido respuesta del gobierno, hemos decidido realizar una caceroleada. Sin palabras. O sea, el viernes se dan a conocer las medidas y el lunes se decide el caceroleo porque no hubo respuesta del gobierno. ¿Es que alguien en su sano juicio va a pensar que quien salga con una cacerola lo hace en respaldo de algo, o será, como ya está impregnado en nuestra propia cultura, en contra de algo? El PIT-CNT está jugando con fuego, está fomentando, y ya lo he dicho alguna vez, esa palabra, está fomentando lo que en Argentina la llaman la grieta, está fomentando el enfrentamiento entre los uruguayos, hasta en las propias familias, porque ¿cómo hago para convencer a ese familiar que se quedó sin trabajo a que no salga a protestar? ¿Cómo me planto? ¿Cómo le explico aquello de la lealtad institucional a alguien que le empieza a hacer ruido a la panza porque solo tiene un mate? Entiendo y comparto la preocupación del PIT-CNT por una situación que ya ha implicado que cientos de trabajadores, miles, vayan al seguro de paro. Y acá abro un paréntesis. Hay una situación crítica, es cierto, pero también es cierto que muchas empresas están tomando esto como excusa para enviar, para sacarse gente de arriba. Entiendo y comparto la preocupación del PIT-CNT porque hay cientos de empresas que están cerradas por la peste y que no saben si van a poder abrir cuando esto pase. Son pequeñas y microempresas. Entiendo y comparto esa preocupación porque empezamos a ver un paisaje que ya conocemos, que ya vivimos no hace mucho tiempo, con la crisis del 2002, de ollas populares, gente triste. Vemos un país triste y gris, a pesar de que el verano se resiste ahí. Plantarle una protesta al gobierno y decir encima que este está ausente, como si no estuviera tomando medidas para intentar solucionar un problema sobre el que claramente no tiene ninguna responsabilidad, es una actitud por lo menos de política oportunista y a la vez reprobable. Y ojo, nadie dice que no está en su derecho a protestar, pero reitero, no es el momento. Ya que hablé de la crisis del 2002, y acá creo que podemos recordar juntos, ¿no? Quiero recordar otro tipo de accionar. Quiero recordar un paro con sentido patriótico, fue aquel que se hizo en febrero del año 2002 en el Banco Galicia, cuando los depósitos de los argentinos se iban como arena entre los dedos del Uruguay y el Banco Central no tenía cómo responder para proteger el sistema financiero. Quiero recordar aquel movimiento sindical del Juanjo Ramos, el del Pepe de Lía. Quisiera que hoy siguieran el ejemplo de los trabajadores de la construcción, que mientras miles salen de licencia sindical, justamente por la pandemia, los que están trabajando en la ampliación del CTI del Pereira Rosell van a seguir el firme con el fretacho y el balde. Eso es tener sentido de nación, eso es tener sentido de país. Pero reitero, proponer una caceroleada en este momento no conduce a nada, cuando lo que se quiere o lo que se requiere es la unidad de todos. En lugar de esta caceroleada, quisiera ver a toda la dirigencia de la oposición respaldando al gobierno. Que esa foto que tanto nos enorgulleció a los uruguayos el pasado primero de marzo, se reitere. Esto es responsabilidad del gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou. De todo el gobierno. Incluso de Manini, que en un cálculo mezquino ha querido marcar perfil. Y quisiera ver a toda la oposición también junto a esto. No quisiera que hubiera dudas, no quisiera que hubiera cálculos menores. ¿Que hay cosas para hacer? Por supuesto. ¿Que hay cosas para mejorar? Por supuesto. No me cabe la menor duda. Pero será necesario el concurso de todos. Y claro, algunos deberán dar más que otros, porque hay muchos que no pueden dar nada, que se han quedado sin nada. Pero hoy se requiere el concurso de todos. Y quiero despedirme citando a un periodista que lo conocí ahora, Carlos Bustamante, es un periodista argentino, radicado en Italia. Lo vi entrevistado en América TV a propósito de esta pandemia, cómo estaba golpeando a este país europeo, y después de relatar todo lo terrible de la misma, culminó entre lágrimas diciendo: hoy, en la tragedia colectiva, no hay religión, no hay color de piel, no hay pobres o ricos. Ante la tragedia, estamos en un solo bando.
Ladra, querido, antes de irse, no se me despida, simplemente
no.
Quiero decirle que, bueno, hoy comentábamos más temprano que una de las características que tiene esta situación que estamos viviendo es que todos mostramos la faceta que podemos mostrar, porque mostramos lo que somos, lo que podemos dar. Y coincido plenamente en el enfoque que tú acabas de dar, creo que es el enfoque de un periodista maduro, mucho más allá de su pensamiento, que yo sé que también lo tenés, es la demostración de un periodista que ha recorrido el tiempo, informando, nutriéndose con hechos de la vida real, que hoy te llevan a poner en relieve lo que consideras pertinente. Así que celebro tenerte de este lado y poder conversar contigo aquí en Universal.
Y bueno, yo celebro tenerte a ti también ahí respaldando lo que uno dice y lo que uno hace.
Comparto
y esta historia y esta historia que hemos recorrido juntos, ¿no?
Además. Un placer.
Sí. Un abrazo grande,
Antonio. Gracias.
Dale. Chau. Saludos para todos.